Bienvenidos a Ideas Frescas, sábado 11 de septiembre, estamos arrancando la primera hora. Vamos a compartir con ustedes estas dos horas esta mañana en el 102.5. Traemos las voces del centro de capacitación, en este caso los chicos de la certificación en locución, puras voces profesionales, ya lo escucharán. Estaremos con muy buenas secciones. Tenemos el día de hoy, por ejemplo, metamorfosis. Si alguno de ustedes desea desconectarse y empezar de nuevo, reiniciar, nos tienen que escuchar. Estaremos aquí un muy buen rato. También vamos a tener algunos recorridos de arte urbano. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con esta sección en la que jugamos a ser adultos? Sé que hay muchos adultos que nos escuchan. Sé que los acompañamos en el camino al trabajo. Y ahora escuchemos estas voces. Arranquemos con Gela, jugando a ser adultos. Iniciamos en Ideas Frescas. ¿Por qué no recordarles? Tenemos redes sociales. @ Ideas Frescas en Instagram y Facebook. Y también en Instagram tenemos @CentroMBS. Ahorita les voy a platicar toda la oferta que tenemos también en el centro de capacitación. Por supuesto, www.centrombs.com. Escribe, busca todas las opciones, ya sean online o presencial. Al final tenemos una opción para ti que seguramente se va a adaptar. Arrancamos con esta sección, jugando a ser adultos. Buenos días, esto es Ideas Frescas.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Jugando a ser adultos. El espacio donde aprenderás a disfrutar de cada etapa sin prisas ni presiones.
Gela, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, buenos Lalo? Días. Buenos días, yo muy bien, muy Super. Emocionada, muy Excelente. Contenta
Eso es
de
todo.
Estar aquí contigo esta mañana.
Vamos a crecer, bueno, yo ya estamos muy creciditos, ya el Arthur y yo le estaba comentando a nuestro productor, por cierto, que jugando a ser adultos ya no sé si me quede ya con esta barba de papá pitufo que tengo, pero bueno, no importa.
Yo creo que sí, yo creo que nos queda a todos.
Está bien.
O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo.
Eso sí.
Y
eso
ser adulto sí. Nunca acaba. Es como eso cuando sí. Estás estudiando, nunca terminas de aprender.
Como que con esto justifico el chavorruquismo. Bien, venga.
Totalmente.
Juguemos a ser adultos.
Antes de empezar, Lalo, a mí me encantaría hacerte una pregunta.
Venga.
¿Tú qué soñabas ser cuando eras un niño? ¿Qué pensabas hacer de grande?
Me gustaba mucho la televisión, me gustaba mucho hacer imitaciones de lo que veía en la tele. Después descubrí como que podía hacer cosas con mi voz, me gustaba la actuación, el cine, todo ese universo como de los medios. Veía los espectaculares y trataba de hacer ahí el comercial, entonces siempre soñé con esto, contaba muchos chistes y me divertía mucho en la escuela, entonces pensaba que podía estar en un escenario, eso soñaba.
Super, o sea, ¿siempre soñaste sí. con el medio de la comunicación?
Sí, la verdad siempre me gustó, siempre soñé que podía hacerlo y pues de alguna manera algunos de esos sueños se han cumplido. Por ejemplo, también te diría, he soñado otras cosas porque la vida va avanzando y tampoco me quedé con un solo sueño. Pero
claro,
en la infancia sí era uno de mis sueños y me acuerdo de pronto reflexionando y diciendo, creo que es para lo que soy bueno. O sea, iba a la escuela medio frustrado, salí bien, gracias a Dios, todo bien, pero me iba frustrado de pronto y decía, es que yo, ¿para qué estudio? Mejor me voy a ir al escenario. Y al final, bueno, es una buena combinación, creo también, siempre prepararse. Entonces, en eso me enfoqué muchas veces.
Claro, totalmente. Y eso tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. El tema que te traigo es la importancia que tiene elegir tu carrera profesional.
Bueno, claro, sí, ya es un tema, te decía, va cambiando, ¿no? El sueño, una cosa es lo que proyectas de niño y luego cuando ya estás en la, digamos, etapa de la preparatoria, donde tienes que ubicar tu, o tener una dirección vocacional y entonces decidir por qué área te vas, ¿no?
Claro, es como la decisión más importante de tu vida, porque de pronto el mañana no solo es mañana, es tu futuro.
Estoy de acuerdo.
O sea, es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Entonces, es sumamente importante saber elegir lo que quieres hacer, no solamente sí. por trabajar, sino porque pues te tiene que apasionar, no está tan padre a lo mejor ir y trabajar todos los días en algo que no te gusta.
Es lo que te iba a decir, hay quienes luego se aburren o no les prendió mucho lo que estudiaron. Eso es importante. ¿Crees que dependa? Me imagino que depende primero del núcleo familiar, el hecho de saber por dónde te vas a ir. También estaba siempre este antecedente de, si el papá es doctor, por favor, Raulito, tú también tienes que
Totalmente.
Ser médico.
Totalmente. Es todavía sigue, ¿no? Presión familiar.
Sigue.
Sí.
Sigue,
sí, sí, la verdad es que está, creo que aquí está como muy satanizada la parte de seguir tus sueños o Totalmente. Seguir tus pasiones. Es como si llegas y dices, quiero estudiar canto, muchas personas de tu núcleo familiar o de tu círculo social te dicen, oye, ¿por qué no estudias algo real?
Claro, ahora, vamos, yo, por ejemplo, una vez estuve en un grupo de jóvenes que justo con este enfoque vocacional y lo que hablábamos ahí era, no permitas, no te quedes con un solo sueño, sino ve cambiando, velo transformando, ten más tolerancia a la frustración.
Totalmente.
Y también, obviamente, nunca falta el, mijito, qué guapo es usted, qué bárbaro, qué bonito, qué guapo, qué bárbaro, vas a brillar siempre y cuando creces no eres tan guapo y entonces tú crees que sí.
Ya se pierde.
Y entonces también, si no eres buen cantante, a lo mejor también hay que ubicarnos. Siempre
sí,
hay
claro.
que estar muy claros en lo que
por supuesto.
Nuestra vocación nos puede, a lo que nuestra vocación
sí,
nos puede llevar.
Sí, por supuesto, totalmente. Pero por ejemplo, si tú eliges casi siempre la parte artística, es la que está como más satanizada, de que, oye, sí. estudia algo real, o sí, sea, ¿qué sé. Va a pasar si te rompes un pie cuando quieras ser bailarina? ¿Qué va a pasar si de repente te pones más feo y ya no la armas como actriz? O sea, toda esta parte,
sí.
o sea, nos satanizan para poder elegir una carrera. Entonces, cuando estás justo en ese momento de elegir, pues ya no sabes ni qué, porque ya entra el que, ay, ¿por qué no estudias medicina? Les va muy bien. Ah, ¿por qué no estudias para abogado? Les va súper bien. ¿Sabes? O sea, nos vamos más por la parte económica.
Estoy de acuerdo.
Que por la parte
humana.
Que se disfruta, exactamente,
claro.
O sea, que por la parte del corazón, ¿no? Ahí ya aplicas más como la razón que el corazón.
Estoy de acuerdo. Entonces, que hay que buscar sentirse bien, en paz, y las personas que de pronto buscan el otro factor, pues están verdaderamente ocupadas. De pronto los que viven lejísimos y se trasladan 2 horas al trabajo
sí,
y están
totalmente.
Aparte las 10 horas en el trabajo y luego otras,
dos
no sé, a lo mejor ya 1 hora y media porque ya se van a las 12 de la noche de regreso, pero verdaderamente desquiciante esa inversión de tiempo.
Claro.
Que al final te deja a lo mejor libre, pero ya a los 50 y tantos, súper desgastado.
Sí, totalmente.
Entonces ya a lo mejor, ahora sí me voy a vivir a la playa. Híjole, ya se te pasó el tiempo.
Pero imagínate ese traslado de 2 horas para trabajar 10 horas en algo que no te gusta,
horrible,
que no disfrutas, que
horrible.
No apasionas. Y otra vez el regreso, pues obviamente hace que tu vida sea aburrida, sea pesada, se te hace aún más como tedioso tu trabajo que
Estoy
cuando lo disfrutas.
No me imagino las personas de 35 años en la empresa, doña Carmelita, gracias, qué bárbara, felicidad. Obvio, te tienes que jubilar
Totalmente.
Y todo, está bien. La continuidad, me van a decir, ¿qué te pasa? Si eso es bueno, estoy de acuerdo, la verdad. Pero sí, si estás disfrutándolo,
claro.
felicidades.
Total.
35, 40 años
Mente.
En el mismo lugar, felicidades.
Exacto, ni siquiera te pesa levantarte, esas 2 horas de camino, estar ahí, lo disfrutas. Entonces, qué padre que te dediques a algo que te gusta y te paguen.
Y
entonces,
también hay que pensar en el desarrollo, en el crecimiento.
Totalmente.
O sea, no nada más es llegué a la chamba que soñaba, porque
claro.
de pronto pasa, el sueño se cumple a los 20 y tantos, ¿no? De la chamba ideal. Y luego.
Y lo que sigue,
hay
claro.
Hay que volver a soñar, hay que volver a poner otros objetivos. De pronto lo del sueño es solamente como un concepto, pero en realidad son objetivos claros en la vida para poderlos llevar a cabo. Ya sea año con año, semana a semana, mes con mes. Todo depende
sí,
también
totalmente.
De tu planeación.
Por eso es muy importante investigar las carreras, qué trabajos hay, cuánto ganas, qué actividades realizas. O sea, toda esta parte es bastante importante para que tomes la decisión, porque imagínate, a los 18 apenas si sabes qué onda con tu vida, entonces ya elegir
sí,
como lo que vas a hacer el resto de tu vida está complicado.
Yo sí sabía que iba a estudiar ciencias de la comunicación. Me metí a una universidad, después me cambié a la Universidad del Vago de México, bueno, del Valle de México, saludos a todos mis compañeros, licenciados, y luego me hice una maestría en comunicación visual, o sea, como que siempre me enfoqué en lo que me gustaba.
Comunicación, totalmente, está buenísimo.
Nada más, ya ahí me quedé.
Esa es la parte importante, esa es la parte
buena.
Sí,
me gustaría estudiar para chef, no lo niego, sí, porque sí
es
tengo...
Es el sueño frustrado, pero Exacto. está padre, o sea, ya estás haciendo algo que te gusta, entonces de ahí a darle a lo demás y
ah,
seguir
claro.
creciendo, totalmente.
No, y hacer consomé en la casa y entonces ahí ya le practicas, pero bueno, muy
sí,
bien.
Claro.
La idea es, entonces, seguir el sueño, de pronto también, como te decía, tolerancia a la frustración, ¿no?
Sí, totalmente.
Para poder cambiar de camino.
Sí. Sí, porque de repente eliges la carrera y, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues quiero ser chef. Y ya cuando estás a media carrera dices, híjole, siempre no.
O medicina.
Entonces,
y no quería cortar personas.
Sí,
bueno, no sé esas cosas.
Yo creo que para todo hay que tener vocación.
Totalmente.
Siempre hay que descubrir tu vocación para poder pues elegir lo que vas a hacer literalmente el resto de tu vida.
Exacto. Y si algunos de los que nos están escuchando, esperemos que sean felices con lo que están haciendo, vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias, Gela. Vamos a seguir jugando a ser adultos en la próxima ocasión que nos escuchemos en Ideas Frescas.
Gracias a ti.
Que tengas excelente día. Igualmente. Y por favor recuérdame tus redes sociales, porque luego la gente quiere estar en contacto.
Claro, por supuesto, en redes sociales me pueden encontrar como @gela.trejo en Instagram con doble L o Ángela Trejo en Facebook.
Excelente, hacemos una pausita y regresamos. Si tienes interés en el cuidado de tu piel, es muy importante que escuches la siguiente sección. Volvemos, seguimos en Ideas Frescas. Ya escucharon Por tu piel y la pregunta que les hago a todos es, ¿realmente cuidas tu piel? Yo creo que yo sí estoy en un cero o un tache fuchi mal. Realmente no me he cuidado al máximo. Sí me pongo bloqueador cuando voy a la playa, pero para eso está Elisa con nosotros, para hacer verdaderamente una reflexión sobre el cuidado de la piel en esta sección Por tu piel. Bienvenida, Elisa. Buenos días.
Hola, Lolo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien.
Espero que ya te hayas puesto protector solar, aunque ya sea de mañana.
¿Tiene que ser diario?
Sí, tiene que ser diario.
¿En serio?
Lo tienes que estar retocando.
Híjole. O sea, diario y por lo menos como lo de los dientes, a lo mejor en la tarde otro poquito.
Sí. Lo ideal es cada 4 horas, pero pues cada vez que te acuerdes, de preferencia, sí, póntelo.
Ahora, este uso del bloqueador es salir en la mañana, usar el bloqueador, aunque me suba al coche, aunque crea que no voy a estar tanto tiempo expuesto a los rayos del sol. ¿O cómo funciona, digamos, este promedio? ¿Cuánto debo de utilizar y respecto a qué?
Ideal es usar 2 dedos de bloqueador. Esa es la cantidad correcta para tu cara. Y ya lo vas retocando conforme pasan las horas. O sea,
aunque
cada
yo tengo mucha
horas.
Frente, ¿eh? Tal vez 3 dedos.
Ah, sí. Bueno.
Tal vez 3 dedos ya un poco más puede
sí,
ser.
Sí, no importa que si te excedes, lo importante es que lo uses.
Ok, entonces eso sí es importante. De hecho, ya se ha comentado desde hace tiempo, ¿no? El hacer conciencia de que la gente utilice bloqueador solar en el día a día, debido a que los rayos ultravioleta pueden estar afectando. Yo la verdad tengo manchas en la cara, ya también la edad, digo, no es que esté tan chocheando la verdad, pero ya me salieron las manchitas. Ay, y eso sí tiene que ver con que o te asoleaste mal, o ha pasado el tiempo, o no has usado bloqueador.
Sí, mira, ¿qué te parece si te doy 4 consejos para que mejores tu piel?
Por favor.
Mira,
muy bien.
Primero que nada, es muy importante usar un limpiador día y noche. ¿Por qué? Porque nos ayuda a eliminar las impurezas y elimina todas estas partículas de contaminación que entran en nuestra piel. Entonces es muy importante porque las elimina.
No a tu novia, Arthur, no a tu mujer, que a mí ya me tiene asoleado, me pellizca todo el tiempo, luego me ha dejado como hoyos, luego me deja la nariz ya inflada. En serio, hay algunas parejas que les gusta pellizcar el barrito.
Sí, sí, hay algunos que tienen esa manía, no, pero sé. Para eso es importante el limpiador, porque te va a eliminar todas esas partículas y te va a prevenir la aparición de puntos negros y de otros posibles problemas, ¿no?
¿Desde qué edad debo hacer estos cuidados? ¿Debo tomar estos cuidados en cuenta?
Pues yo creo que es hasta de niños, ¿no? O sea, de que nos empiecen a implementar que nos lavemos la cara día y noche. Obviamente es más importante ya cuando somos adolescentes, porque ya producimos más sebo, ya sudamos más.
Estoy de
entonces
acuerdo.
Es
ya si te recargas la frente en la micro, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda la marca.
Sí, así es. Y es por eso que debemos de usar un limpiador dependiendo a nuestro tipo de piel, ya sea que tengamos la piel seca, mixta o grasa.
Muy bien, entonces limpiador
tomar en cuenta eso.
En la noche.
Sí,
¿no? Prácticamente.
Sí, en la mañana y en la noche.
Ok, mañana y noche para que quedes ahí. A lo mejor hasta en la regadera lo puedes tener, ¿no?
Sí, que sean dos veces al día.
Muy bien.
Para que esté perfecto este asunto.
Punto número 1. Vamos al número 2.
El número 2 es usar productos para tu tipo de piel. Porque hay veces que no suples las necesidades que tiene tu piel.
Claro.
Entonces, por eso no ves resultados. Es muy importante checar qué tipo de piel tienes para así ir eligiendo los productos que sean adecuados para
ti. Para eso, al dermatólogo.
Sí, para eso al dermatólogo. también es muy importante no automedicarse, por así decirlo.
Muy importante no automedicarse, sobre todo ahí con eso de, o sea, bueno, yo llegaría y no sabes qué, a lo mejor hasta en la farmacia luego ni le sabe muy bien ahí la señorita.
Sí, así es.
Póngase esta porque mire, según yo le queda muy bien, así como veo la piel que tiene, y nada más te está choreando.
Sí, es mejor ir a un dermatólogo y no echarse cualquier cosa en la cara, porque si ya tienes un padecimiento como acné,
claro,
o algo así, hasta te lo puede empeorar, entonces no queremos eso.
Muy bien, ese es el punto número dos, entonces.
Así es.
Ok, limpieza, saber qué tipo de piel tienes y utilizar productos adecuados.
Exactamente.
Número tres.
Y el punto número tres, yo considero que es el más importante que estábamos hablando al principio, es usar bloqueador solar.
Muy bien.
Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿cuál es el producto más importante para el cuidado de la piel? Yo sin duda diría que es el protector solar, porque... pues sí, es milagroso. Nos previene el envejecimiento prematuro, nos ayuda con las manchas, con las líneas.
¿No te hace más grasosa la cara? Bueno, si usas un buen producto, no tendría por qué.
No.
Es el punto.
Es que esa es la importancia del punto número dos, de elegir.
Me regreso al dos.
De elegir productos para tu tipo de piel.
De acuerdo.
Ajá. En este caso, un bloqueador de piel grasa o de piel seca, dependiendo. Y que sea mínimo de 50 de factor de protección solar.
Y fíjate que me ha pasado de esos bloqueadores que no sabes qué tipo de piel tienes, que hasta arden.
Sí.
Y luego resulta peor, y los ojos, y te deja aquí alrededor de la nariz todo rojo.
Sí, es por eso que es mejor ir con un dermatólogo, claro, por cualquier cosa, sí, pero sí tomar en cuenta tu tipo de piel.
Sí, es muy importante, ¿eh? Porque hay algunos que no nos importa. Ahora, yo me enfoco mucho en la cara, pero en realidad esto del protector solar debe también considerarse en los brazos, por ejemplo, los que manejan, están todo el día ahí.
Sí, así es.
Ya hasta te venden un bracito ahí.
Manga, ¿no?
Como un calcetín. Ajá, que te pones ahí en el antebrazo. Uh-huh. Sí, es verdad, eso es importante considerarlo para no deteriorar la piel. Y además, luego hay enfermedades importantes a considerar, incluso cáncer de piel.
Sí, precisamente el cáncer de piel se da por mucha exposición al sol y porque esos rayos UV entran a nuestra piel y como no hay nada que los proteja, pues...
Totalmente
hace
de acuerdo.
Mucho mal.
Estoy de acuerdo.
Y ya, bueno, para finalizar, el punto número cuatro es desmaquillarse siempre.
Ay, te dije, Artur, te dije. Llega a la casa y quítate esas rayas que te haces en los ojos. No. Bueno, sí es importante para las mujeres desmaquillarse.
Sí, hombres, mujeres, porque...
Bueno, hombres también que se maquillan, ¿verdad?
Sí, hay gente... Ahora sí que esto es de todas las personas.
Estoy de acuerdo.
Entonces, es por eso importante desmaquillarse siempre, porque, bueno, nuestra piel está compuesta por poros. Entonces, si no retiramos todas esas sustancias...
Impurezas.
Todos esos productos que ya le echamos a nuestra piel, pues se van a tapar esos poros. Nos van a aparecer granitos, puntos negros y no, o sea, no queremos nada de eso, sí, obviamente.
Es que si le dejas ahí la capa encima del maquillaje y etcétera, está tapado.
Sí, o sea, se tapa el poro y provoca todos estos problemas que no queremos.
Mencionabas al principio algo muy importante en los niños. Yo no lo había pensado así, o sea, a mis hijos les hago lavarse los dientes, se peinan en la mañana. Claro, a lo mejor hay una onda de enjuágate la cara... Pero no es tanto, vaya, no había tanto ese enfoque. Tal vez a la hora de cepillarte de pronto ahí. Pero vaya, sí es bueno como en considerarlo, utilizar estos productos, darte una enjuagada en la mañana.
Sí, exactamente. ¿No? Para ahora sí que entre más temprano inicies esto de cuidar la piel, de ponerse protector solar, que te digo, es el paso más importante de todos los días. Entre más temprana edad lo inicies, muchísimo mejor.
Muy bien, entonces ahí están ya los cuatro puntos, en este caso en esta sección por tu piel. ¿Tienes redes sociales, Elisa, para que la gente que necesite otro consejito? Por ejemplo, eso de saber qué tipo de piel, me imagino que va a ser un tema interesante.
Sí, es bastante interesante. Bueno, por cualquier cosa hay que consultar siempre a un dermatólogo, a un experto. Y bueno, mis redes sociales me pueden encontrar como Elisa Elric en Instagram. Y esa es la red social que más utilizo.
Ahí estaremos en contacto contigo. Gracias,
sí,
Elisa.
Claro,
y
sí,
les recuerdo redes sociales acá en Ideas Frescas. Ideas Frescas, arroba Ideas Frescas 102.5, arroba Centro MBS. Hacemos una pausita. www.centrombs.com. Recuerda que puedes ser parte de este sueño. Ya platicábamos de los sueños. ¿Te gustaría realizar el de ser locutor? cáele al centro de capacitación MBS. Hacemos una pausiqui y regresamos.
El programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí mencionadas son solo un referente.
Si se da, dile sí. Yahi descubre nuevos destinos. Yo te ayudo a elegir el mejor lugar de viaje con Mori Greco.
Vámonos de viaje con Mori Greco, bienvenido.
Hola Lalo, bienvenido. Mi segunda vez en Ideas Frescas, buongiorno.
Buongiorno. Bueno, vimos una película muy buena que decía, me acuerdo el personaje que decía, buongiorno principessa.
Bueno, tienes un italiano en la cabina.
Lo tengo.
Bueno, no una princesa, pero más o menos.
Bienvenute. ¿Cómo estás, Mori Greco?
Estoy muy bien, Mori Greco.
¿A dónde nos vas a llevar?
Hoy vamos a un destino aquí en los Caribes.
Muy bien.
A la isla de Cuba.
Excelente.
¿Has ido Lalo?
La verdad es que no he tenido la oportunidad. He viajado a muchos lugares y no me he dado la oportunidad de ir a Cuba. Sé que es sensacional. Tengo muy buenos datos de todo lo que puedes obtener, digamos, en una fiesta en Cuba, por ejemplo. Me refiero a experiencias, por supuesto, no a los casos como los productores de acá en México, que luego ya se traen hasta hasta esposa y todo. O sea, es decir, puede haber de todo en esa isla. Es hasta como la isla de la fantasía.
Es muy interesante, la verdad. Yo fui y hay muchísimas curiosidades. Es un país pequeñito, no, tal vez vamos mucho a Estados Unidos aquí desde México, pero la verdad está a 2,000 kilómetros de México, está a 3 horas de vuelo y pues hay muchísimas curiosidades, la verdad. No hay internet muy bueno, entonces sí, olvídate sí. Tus Instagram stories.
No, eso sí,
tal vez
está
es por
golpeado.
Eso que los influencers no van.
Exacto, está golpeado por el hecho de un régimen intenso y que obviamente todos conocemos parte de esa historia, pero en realidad como destino turístico sí es uno de los lugares más interesantes, la gente se divierte mucho. Ahora que mencionas este punto, sin duda es importante para el influencer.
O sea, sí.
¿Qué onda? ¿Cómo que no hay internet hasta el hotel?
La verdad es interesante porque lo que yo aconsejo, de hecho, es un destino de viaje que sí hay mucho calor, etcétera, pues 30 grados,
sí.
Tal vez es parecido a Cancún, no sé, pero
sí.
Sí, por cierto, hay mucha historia, una historia muy peculiar. Es un país que estaba muy conectado con la Unión Soviética, entonces con otra facción,
¿no?
Con Estados Unidos. De hecho, no hay, la Coca-Cola es importada, no es producida allá, llega desde México.
Sí, la familia de los Castro, Fidel Castro, ahí hizo un merequetengue para todo eso. Y vaya, ya conocer todos estos, como dices, datos y rasgos del estilo de vida en Cuba es a veces un poco triste. El entender que está dosificado ciertos productos, entonces es verdaderamente incómodo también.
Sí. De hecho es famosa por el Bacardi, hablando de
ese
bebida.
Ese sí, que el ron.
De hecho, no
de
es producido, otra curiosidad, no es producido en la isla de Cuba. Ya se salieron durante la revolución, como se metieron afuera a producir en otros países.
Ya tenemos acá.
Pero, noticias buenas, son uno de los países con más alfabetización de la población. Es el país con más médicos en el mundo. Más o menos, más de 700 por 100,000 habitantes.
Y además tiene las mejores escuelas de guionismo, muy buenos deportistas.
Exacto.
Es el país con más
medallas en las Olimpiadas en Latinoamérica.
Qué fuerte.
Así que fuerte México.
Qué fuerte. Bueno. Y eso sí, y Rommel Pacheco ya de Diputable. ¡Ay, por favor! ¡Qué burla! No puede ser.
Bueno.
Sí.
A ver, 5 lugares que yo les aconsejo viajando a Cuba. Decimos que es 3 horas de avión, entonces a ver qué tal.
Sí.
A ver qué tal tus viajes, Lalo.
Bueno, sí. Sabes, por ejemplo, si estás en Cozumel, que ya es en este caso en Quintana Roo, puedes, a lo mejor hasta en una de esas, en una embarcación, podrías llegar a Cuba.
Sí,
o en cierto. Avionetita.
Sí, cierto.
Bueno. No te estoy choreando, ya después te voy a dar todos los datos, las
Le
coordenadas.
Pasamos los datos. A ver, no, depende mucho del tiempo que uno tiene. Puede ser un viaje de 5 días visitando la capital, principalmente, que es Habana. Hay mucha cultura, mucho que ver. O dicen hasta, pues yo me quedé menos, pero no, hasta 3 semanas puede ser para ver toda la isla y todos los lugares.
Igual está
de mochilero. O sea,
si tienes tanto tiempo, sí, qué bueno, ¿no? Pero yo creo que, como bien dices, 5 días para disfrutar. ¿Qué me dices de la fiesta en Cuba?
Hay muchos festivales, mucha música. De hecho, una cosa que yo hice fue apuntarme a una clase de salsa.
Eso,
salsa local. Y también como...
¿Y si aprendiste Mori Greco?
Bueno, más o menos. Creo que hablo mejor de cómo bailo. Pero otra cosa muy interesante es el mojito. Mojito es cubano.
Sí, sí, sí. Ajá. Es una bebida, la verdad.
Cubano.
Excelente, muy fresca. El hecho de combinar la menta con el azúcar y el ron, bueno, ya te deja, bueno, pero ¿para qué bien. Te cuento? Súper bien con okay. Estrés.
Y además, bueno, la vida nocturna en Cuba, y también hay diferentes tipos de comida, el plátano y mucha comida típica. Yo se le aconsejo también esa parte. Segundo punto, pues hay la ciudad de Trinidad, es otro lugar muy interesante. La Valle de los Indígenas y Cienfuegos. Cienfuegos es conocida por ser la extremidad de una ciudad bonita, un par de horas de la ciudad de Habana, que es la capital.
Oye, y también, por ejemplo, las mujeres, los hombres, son guapos, ¿no? Las mujeres son muy bellas.
Bueno, creo que hay de todo, pero así
obvio, como en todos lados.
Peculiarmente, sí, las mujeres, bueno, es famoso por eso, ¿no?
Exacto, también. Es que de pronto se ha hecho famoso porque algunas actrices, por ejemplo, o hasta conductores de televisión, o de pronto han caído en México muchas cubanas o cubanos que traen ese perfil que te digo, como hasta de galán de telenovela.
Uh-huh. Yo le digo, a ver, me acuerdo, hubo un barecito que se llama El Floridita, con mujeres muy, muy interesantes, muy, muy, muy bonitas, personas muy bonitas, y me... Bueno, esa noche fue buena. El Floridita.
Okay.
Patrocinando ese barecito. Y...
hay que ir a conocerlo. Lo recomienda Mori Greco.
Creo que sí. Les aconsejamos mucho ir a la ciudad de Cuba. Y hoy le llevé un... bueno, es curioso, o sea, en la mañana llevé mi mexicanismo de la semana.
Ok.
Descubrí que es una... estar como acabadito.
A ver, échalo.
Estar acabadito es estar agotado de la vejez.
Ok, ya cuando
y te pega. Y me siento muy así, o sea, algunos días en la mañana, ¿sabes? Como a las 8 de la mañana.
No, ¿qué te pasa,
Mori? Sí, aquí, a ver, desde la cabina nos enseñan un café, el desespero.
Sí, necesitas algo para despertar, necesitas un café, pero eres joven, Mori Greco, eres joven. Dímelo a mí, que ya tengo la barba de papá pitufo y aún así
no,
me siento un chavo.
Fitness joven. Bueno, Lalo, muy bien. Ya cuidamos la piel, cuidamos
a Cuba.
Todo.
Vámonos a Cuba.
Muy bien, les mandamos un saludo. Mis muy redes bien. Tenemos @ Alberto Mori Greco, llevando un podcast de ¿cómo era, Lalo? Ya me perdí.
De viajes.
Bueno, mi Instagram es más como de
fitness. No, el Instagram de Mori Greco,
pero,
es tremendo.
Mi podcast en Spotify es Ser Extranjero en México. Son cápsulas conectadas con noticias, decimos, informaciones sobre México desde mi punto de vista extranjero. Soy el único italiano en Ideas Frescas. Entonces...
Muy bien, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿eh? Tienes que empezar a... Vas a empezar ahí a meter la mano bastante bien y también como a empezar a hacer estas recomendaciones y cómo ves... Y cómo vives también este país,
¿cómo
¿no?
se vive en el fantástico México?
Sí, te tratamos
México
bien.
Mágico.
Te
sí, me encanta ese país, sí, la verdad. Bien. Estamos... estoy muy feliz de estar aquí. Ideas Frescas, México, Ciudad de México. Un muy saludo, bien. Alberto Mori Greco.
Te seguimos en tus redes y, por supuesto, ahí estamos también para buscar información y entender cómo es tu experiencia para también llevarla a cabo nosotros, ¿no? Y disfrutar, porque de eso se trata la vida, ¿estás de acuerdo?
Total, disfrutar gozarla, completamente.
Perfecto, Mori Greco.
Y si fueron a Cuba, me manden un direct, entonces aprovechamos, follow, direct, like.
¡Oh, yeah!
Me dan su opinión. Si le Las Vegas, la última vez, a ver la próxima cuál va a ser.
Totalmente de acuerdo. Muy bien, vamos entonces a una pausa. Gracias, Mori Greco. Seguimos en Ideas Frescas y regresamos con algunas transformaciones, con la metamorfosis de Janet Hidalgo.
Reiniciando tu conciencia. Despierta, somos sobrevivientes. Esto es Metamorfosis con Jan Hidalgo.
Yeah.
I can't dance cause my feet won't let me. And I can't love cause my heart won't let go.
Y antes de que termine esta primera hora de Ideas Frescas, recuerda que estás escuchando a las voces del Centro de Capacitación MBS en la certificación de locución, por supuesto, puro profesional, así es que prácticamente los estamos presentando. Ya tenemos en esta una segunda ocasión de Metamorfosis, así es que prepárate porque es un buen momento, viene un gran tema y yo diría que hay que preparar la carcajada, porque si no te gusta reír a carcajadas, a lo mejor estás bloqueando o estás teniendo ahí algún problemilla o estás demasiado grinch. Así que vamos a iniciar esta sección. Metamorfosis, ya está con nosotros Jan Hidalgo.
Hola Lalo, buenos días. ¿Cómo estás, Jan, el día de hoy?
Muy bien, encantado. Ya les decía al público de Ideas Frescas del 102.5, ya hemos platicado, ya has estado aquí. Pero ahora que me decías el tema, creo que, bueno, a mí me encanta. Yo soy fan de ese, de esta, digamos, terapia.
Sí, realmente.
De la que nos vas a hablar.
Realmente la risoterapia es una herramienta muy eficaz para trabajar y creo que para despertarnos en esta mañanita fría. Vamos a trabajar un poco en esta parte, pero vamos a hablar un poquito de cómo se ha fusionado esta terapia. Y es algo que Patch Adams, creo que todos lo conocemos, la implementó para ayudar a las personas a salir más rápido de sus problemas físicos. La risoterapia te ayuda muchísimo para temas de depresión, para temas de ansiedad, para bajar el estrés. Se dice que también hasta para bajar el colesterol nos ayuda un buen.
No, buenísimo. Así es que vamos a reír todos, compañeros, compañeras, es el momento. No, pero en serio, es un muy buen, ahora que lo mencionas, hasta yo diría como un buen ejercicio. No en el sentido deportivo, sino realmente ejercitarse o practicar la risa día a día, creo que vale la pena. Ahora, no todo el tiempo tenemos un motivo.
Exactamente.
¿De acuerdo? Porque también para que haya risa debe haber motivo. O para que haya una carcajada debe haber algo que lo motive. Pero tampoco es que tengas que ver a Eugenio Derbez para que haya risoterapia. O sea, tampoco.
Sí, ni puedes estar con los cuates todos los días.
Y luego hasta
hace
llorar a Eugenio. Ella diría que luego no está tan de risa.
Exactamente. Entonces, por eso se implementó esta técnica, ¿no?
Claro.
Es bien importante saber que cuando nosotros reímos vamos a generar endorfinas en el cerebro.
Sustancias que ayudan o que en realidad son recompensas para nuestro ser, entonces, o nuestra mente. Entonces, cuando se producen, nos sentimos felices.
Claro, todo tu sistema lo va a agradecer muchísimo.
De acuerdo.
Dice que se provoca la hormona de la risa, ¿no?
Exacto.
Genera muchos químicos que van a generar que tu hígado, que tu corazón, que tu sistema locomotor, ese dolor en la espalda, se vaya disminuyendo. Y lo podemos corroborar cuando tú te vas con los cuates o amigos que tienes, que hay unos que en cuanto los ves o los escuchas, ya te estás riendo, no te dicen nada, pero tú ya te estás riendo con la persona. Genera esta situación. Entonces, hay que implementar ciertas cosas para generarla.
Totalmente.
Bien importante saber que, como tú dijiste, no siempre la risa la vas a provocar todo el tiempo.
No, pero sí hay que buscarlo, ¿no? Ese es un poco el punto de todo esto. E incluso hay, he visto algunas ramificaciones de esto de la risoterapia, que ya es el yoga de la risa.
Sí, precisamente.
Y está bastante bueno. Entonces, de hecho, lo he practicado, lo he hecho el yoga de la risa y es muy, muy interesante. Cuando te concentras o cuando buscas, quieres provocar esto.
Con Darío T.
Por ejemplo,
Darío fue mi profe de yoga de la risa.
Sí, es un clásico, la verdad, ese caballero tremendo. Me acuerdo cuando nos fue a visitar a Telehit y hacíamos esto de reírnos y la verdad resulta muy divertido, muy relajante y ahora que lo mencionas, hasta saludable.
Todos los beneficios que te va a generar la risa, te vas a evitar el pago de chochos de tanto medicamento.
Totalmente.
Puedes modificar muchas circunstancias. Yo la utilizo mucho, haz de cuenta, en las conferencias cuando entras y pues más de 50, 60 personas, te genera un estrés fuerte y a veces son adultos ya muy mayores que
claro,
te paras y te dicen, bueno, ¿y esta monigota qué onda? Sí, ¿qué me va a decir, no? Entonces, yo he visto que en la práctica, la forma en que yo rompo ese hielo horrible es jajajeando, porque así es como le llamas en la yoga de la risa, jajajear, ¿no? Y entonces también es importante saber que tu cerebro no sabe si lo estás engañando o no. Eso es bien interesante.
Eso es muy importante, uh-huh, porque eso hay que reflexionarlo. Hay que estudiar al cerebro lo más que se pueda, aunque sea en un nivel ahí, no sé, medianamente hecho, ¿no? Sí. Entonces, entender que podemos. Ahora lo decías como engañar al cerebro, pero en realidad es solamente ponerle como otras opciones. Ahora, al cerebro le gusta estar como tranquilito, como que le gusta la repetición. Entonces, cuando le pones este reto, a lo mejor también lo empieza a adaptar, lo empieza a ser parte de tu día a día, digamos, de una necesidad.
Sí, de hecho debe ser parte de tu día a día. Uno amanece a veces bien Grinch, como dijiste hace rato.
Sí.
Y como león, y ya después de desayunar y comer, como que empieza. Pero vamos de lleno a trabajar un poquito en esto de la jajajeada. ¿Qué te parece?
Muy bien, perfecto.
Ok.
Quiero comentarte, leí un libro que se llama El Cerebro Feliz de Dean Burnett. Ajá. Que está buenísimo.
Buenísimo.
¿Ya lo leíste?
Sí.
Ah, perfecto. Y justo, aparte de lo que me interesa de todo esto comentar es que especifica durante todo el libro que el cerebro es un proceso químico. Okay. Todo el tiempo lo que sucede en nuestro cerebro son procesos químicos.
Exactamente.
Entonces, si nosotros los provocamos, si nosotros los buscamos, como, o llámese, digo, para ser feliz, ¿no? En este caso, llámese llegar a casa, llámese estar con tu pareja, o sea, incluso ver tu serie favorita, pero también la risa.
La muy risa importante. Es infalible.
Infalible.
Infalible para quitar dolores, depresiones, angustias.
Y aparte le pega a todo el cuerpo. O sea, no es nada más como pienso positivo, okay, me hago ahí, ya sabes,
el coco wash
y todo sale muy bien. No, es me río porque me estoy sintiendo feliz.
Sí, entonces vamos
congruente
de lleno, ¿no?
Venga. O sea, no, pero sí hay que hacer esto.
Sí, hay que hacerlo, ¿no? Eso. Vamos a jajajear. Una canción que tú te sepas rápido es el Happy Birthday, ¿va?
Okay, va.
Entonces, perfecto. Jajajemos. Una, dos, tres. Jajaja, 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 jajaja.
Venga, y si no, allá ya están riendo todos, obviamente.
Ya ves, funciona.
Bien, compañeros, bien. De hecho, obviamente lo que veo es que tienen un espíritu bastante relajado, eso es importante. A los que van en el auto, si ya se está riendo en el automóvil,
ya lo logramos.
Si ya lo volteó a ver el policía de tránsito, sí, échele la sonrisa.
Jajajéale.
¿Cuál es el problema? ¡Que
oigan,
viva la vida!
Que se acabó el COVID. Ja.
Bueno, eso es. Bueno, sí, que se acabe, porque es lo que queremos en realidad. Pero claro, hay que reír, hay que sentirse contento y que además sea congruente.
Por supuesto.
Luego, entiendo, hay que esforzarnos. Ya me imagino el jetón que va en el auto de...
¿Qué va? ¿De qué se ríe esa vieja?
Qué bonito programa, qué instructivo. No habla, pero en realidad, ríase, señor, señora, por favor. Ríase porque si no, se le va a acabar la vida y si no lo disfrutaste, si no gozaste, si no tuviste esos momentos de verdadera conexión con la risa, con la alegría, no,
te la perdiste. Al final la risa es lo que va a mover tu vida, no te tomes nada, ríete, jajajea, es la manera de hacerlo, jajajea en la mañana, jajajea en la tarde, cuando tengas una junta y no sabes qué decir, o no sabes qué te va a venir, o de plano te dicen, ¿sabes qué? Bye, ya no estás, claro. Jajajea.
Estoy de acuerdo, de hecho, por ejemplo, igual si no te puedes provocar la risa, ¿qué opinas, por ejemplo, de eso de provocar la risa con algún jajajeo ya famosón? O sea, de bebés o que te pongas el bebecillo riendo.
De hecho, es muy bueno porque te va a provocar. Los niños tienen una sintonía muy curiosa de que te ríes inmediatamente.
Claro.
Es lindo, pero el simple hecho de trabajar con risoterapia, jajajeando una cancioncita, o sea, con medio minuto que tú lo hagas, tu cerebro ya está en sintonía.
¿En serio?
De aprender.
Ya quedaste.
Certificado.
Certificado. Aunque tengas la cara larga, todo parco, con que hagas...
Sí, vas a terminar.
Ok, ya entendí. Perfecto.
El tono que todo va a ir bajando, natural. Exactamente. Cuando eres natural, no hay bronca. Pero a veces los naturales también amanecemos como leones.
Es que el punto es que hay que ser equilibrado en la vida. Eso es un hecho. O sea, tampoco te puedes estar botando la risa todo el tiempo. Definitivo. Pero, bueno, buscar el equilibrio no significa también reírse con los amigos y llegar a pelear a tu casa.
Exacto.
Que luego hay quienes no lo interpretan así, ¿no?
No, no, no. O jajajea con ella, no hay bronca. Jajajea,
bueno, por
bájale todo el estrés a la situación y después ya te pones a platicar.
Qué bueno.
Pero bueno, finalmente es una herramienta muy buena con la que podemos trabajar en el día a día.
Excelente, ¿vale? Jan, recuérdanos tus redes sociales, por favor, para poder jajajear juntos.
Por supuesto. @JanHidalgo1 es mi Instagram y en Facebook centro.delser.5. Ahí bien. Me encuentran.
Excelente. De todas maneras, toda esta información recuerda que la puedes escuchar en el podcast, porque todo esto se hace podcast. Y si tienes alguna duda, recuérdanos, ¿por qué no?, las redes sociales una vez más. Okay. Y nos vamos a la pausa.
Arroba Jan Hidalgo 1, Facebook centro.delser.5 y próximamente mi podcast.
Excelente, ya lo vamos a tener, por supuesto. En eso estamos trabajando, nada más porque no se ve el letrero, pero estamos trabajando en ello. Muy bien, excelente, Jan. Vamos a una pausa, regresamos con la segunda hora de Ideas Frescas. Recuerda que tenemos redes sociales, @ideasfrescas102.5 y también estamos como @centroMBS. Hacemos una pausita y regresamos. Tenemos todavía muy buenas pláticas, muy buenos temas después de esta pausa.
Gracias, chicos, feliz día.
Vientos, Jan.
Ríase, ríase. Por cómo de que no.
Y en Ideas Frescas, uno de los enfoques principales de los alumnos, sin duda, es el bienestar que los radioescuchas, a través de estos mensajes que se transmiten cada sábado en estos programas, ya lo sabemos, con las voces del Centro de Capacitación MBS, pues estemos mejor, ¿de acuerdo? Entonces, la salud es un enfoque importante y por eso los voy a dejar en compañía de Uzi en esta muy buena entrevista y en esta gran sección, Cuídate Más.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Hablemos de salud en el 102.5. Cuídate más.
Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias por invitarnos. Y el día de hoy les tengo una sorpresa. La verdad es que estoy muy emocionada que nos esté acompañando la doctora Catalina Medina. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la actividad física, qué pasa cuando hago actividad física en tiempos de COVID y sobre todo en estos espacios abiertos, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Catalina. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Susi, por la invitación. Y qué gusto hablar de este tema tan relevante en nuestros tiempos COVID. Primero que nada, me gustaría hablar un poco de cuáles son los niveles de actividad física en la población y de sedentarismo. Y luego me voy a enfocar un poco más en las recomendaciones que tendríamos que seguir en la pandemia, sobre todo en cuando tenemos un altos contagios. Entonces, primero que nada, me gustaría decirles que la actividad física es muy importante para el ser humano, ya que promueve estilos de vida mucho más saludables, es decir, puede reducir la prevalencia de varias enfermedades que aquejan a la población, como son diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, obesidad. Y simplemente con que un adulto acumule 150 minutos de actividad física de intensidad moderada, vigorosa a la semana. Y además tenemos que cuidar otro comportamiento que es algo que hemos visto muy prevalente en estas épocas de pandemia, que es el sedentarismo. El sedentarismo es pasar mucho tiempo en actividades de bajo gasto energético, es decir, estar sentado, estar parado, viendo televisión, jugando videojuegos, en la computadora. Y estas prevalencias, es decir, la prevalencia tanto de inactividad física, es decir, no cumplir los 150 minutos de actividad física, y sedentarismo, han aumentado en la población mexicana a lo largo de los últimos 18 años. Sin embargo, también podemos ver en algunas encuestas que se han hecho durante la pandemia que el tiempo frente a pantalla ha aumentado en la población, y esto es algo sumamente preocupante, dado que también nos podría aumentar el riesgo de ciertas enfermedades crónicas como las que ya mencioné que afectan la falta de actividad física. Y bueno, justamente parte de las recomendaciones que escuchamos al inicio de la pandemia por parte de la Secretaría de Salud y algunos otros países fue que teníamos que estar dentro de casa en etapa de confinamiento justamente para evitar los contagios, lo cual tiene mucho sentido, dado que los contagios por COVID son principalmente por medio de los aerosoles, es decir, pequeñas partículas de saliva que salen a través del sistema respiratorio y que pueden contagiar a otra persona. Entonces, esto es relevante sobre todo en el área de actividad física, dado que cuando nosotros corremos o caminamos con una mayor intensidad, estas partículas se expulsan a veces con un poco más de fuerza y puede aumentar el riesgo de contagio. Sin embargo, tenemos también que considerar que la mayoría de la población mexicana realiza actividad física en los espacios al aire libre. Es decir, más del 60% de la población utiliza ya sea parques, banquetas, para ciclovías, de hecho, que también son muy, ya son muy usadas, en, sobre todo en la Ciudad de México, para practicar actividad física. Y tenemos que buscar como estrategias que nos ayuden a reducir el sedentarismo, aumentar la actividad física, pero también evitar el contagio por COVID. Justamente este año, inicios de año, hicimos una realizamos una publicación que se trata de cómo evitar la transmisión por COVID en espacios públicos, sobre todo para tratar de fomentar estilos de vida activos en la población, y encontramos cosas sumamente interesantes. La primera es que tenemos que seguir justamente lo que nos recomienda la Secretaría de Salud y también la Organización Mundial de la Salud, que es utilizar siempre el cubrebocas cuando estamos en espacios abiertos, aun cuando estamos haciendo actividad física. Es decir, por este mecanismo de la transmisión por medio de aerosoles, podríamos evitarla si utilizáramos siempre en espacios públicos abiertos el cubrebocas. Y si mantuviéramos una buena distancia entre todos los usuarios, es decir, si nosotros vamos a un parque público y notamos que hay mucha congregación de personas, podemos evitar estos espacios tan congregados utilizando cubrebocas también, y a la hora de apartarnos un poco de las personas, podemos realizar actividad física utilizando el cubrebocas, y esto nos ayudaría a evitar el contagio y también para ser físicamente activo. La otra de las estrategias que también encontramos fue el lavado de manos. Si bien no muchos de los instrumentos para a realizar actividad física al aire libre se han abierto hasta la fecha, algunos parques los tienen un poco limitados. Si es que alguien los utiliza, debe de ser consciente que tiene que lavarse las manos después de estar en un espacio público abierto, sobre todo porque estos espacios suelen estar bastante contaminados y esa contaminación podría en algún momento propiciar un contagio, aunque en la actualidad se ha visto que las superficies no son una fuente como tal de contagio, pero las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud justo enfatizan mucho el lavado de manos después de estar en espacios públicos. Otra cosa que también me gustaría mencionar es que tratar de no asistir a eventos masivos o eventos que estén muy congregados, es decir, si notamos que en un parque muchas de las personas lo utilizan en cierto horario, tratar de evitar estos horarios e ir en horarios que tengan una menor congregación de personas. Y otra cosa también sumamente importante es utilizar la movilidad individual, es decir, podemos utilizar ya sea una bicicleta, en donde podemos estar únicamente nosotros transitando dentro con esta bicicleta, utilizando ya sea las ciclovías emergentes justamente se utilizaron como una medida auxiliar para tratar de evitar la congregación, sobre todo en el metro. Entonces, si nosotros podemos utilizar una bicicleta, utilizar nuestro cubrebocas y transportarnos a un espacio que promueva ser físicamente activos, es como una magnífica recomendación. Entonces, solo como para resumir rápidamente, tenemos que tratar de ser físicamente activos durante la pandemia, tratar de reducir el sedentarismo, visitar espacios al aire libre, porque sobre todo en estos espacios podemos evitar el riesgo de contagios, utilizar cubrebocas en estos espacios, lavarnos las manos después de visitarlos, no asistir en caso de que encontremos un espacio muy congregado, y utilizar una movilidad individual, sobre todo con el uso de bicicletas, que además nos promueve estilos de vida activos.
Muchísimas gracias, Kat. Esta información creo que nos va a servir mucho a todos porque la gente en general cuando salimos a la calle decimos, híjole, me da miedo hacer ejercicio en este espacio, veo mucha gente. Entonces yo creo que con las recomendaciones que nos diste vamos a poder salir con más tranquilidad a la calle y sobre todo a realizar actividad física. Catalina, una pregunta, ¿dónde podríamos encontrarte, tus redes sociales? ¿En dónde podríamos encontrar más información acerca de esto? Y bueno, sobre todo que venga pues de fuentes confiables.
Pueden encontrar información en mi Twitter, que es @medina_kdekilotdetito. Ahí pueden encontrar mucha información de lo que publicamos sobre actividad física y ahora también sobre COVID y actividad física. Y dentro de estas redes tenemos también @CINIS, que es el Centro de Investigación de Nutrición en Salud, que constantemente está haciendo publicaciones relevantes y de mucha importancia, sobre todo para una mejor toma de decisiones.
Muchas gracias, Catalina, por estar con nosotros el día de hoy. Y Lalo, gracias por invitarnos a las dos. También les dejo mis redes sociales, que es @UZZ y Latina LO. Y bueno, pues ahí les estaremos compartiendo más. Me despido de la sección Cuídate Más. Gracias.
Arrancamos la segunda hora de Ideas Frescas y si no te has tomado un café todavía, la verdad no lo entiendo. A esta hora hay que por lo menos una o dos tazas, yo ya llevo con todas estas voces con las que hemos convivido en esta primera hora de Ideas Frescas. Vamos a arrancar la segunda hora, insisto, con este enfoque en una bebida, yo diría, pues de los dioses, porque hay quienes consideran a la cerveza una bebida de los dioses, pero yo considero al café una bebida definitivamente, pues imagínense, me acompaña en el día a día, despierto con uno, incluso a veces hasta me duermo con uno, ¿por qué no? Los que dicen que no duermen con el café, yo creo que están metiendo otra cosa. El punto es que el café es una verdadera delicia, así que vamos a escuchar esta sección donde vamos a platicar justamente del café y de muchas otras cosas con Ale Gallo.
Hola Lalo, ¿cómo estás?
Bien, Ale, bienvenida. Ya haciendo aquí una presentación y hablando del café, insisto, de verdad, para mí es una bebida deliciosa todos los
legendaria.
Días. Legendaria.
Pero ¿sabes qué es lo curioso de esto? Que esta bebida solamente la componen dos elementos.
De acuerdo.
¿No? El café y el agua.
Exacto.
Pero aquí lo interesante es quiénes lo preparan y cómo lo hacen para sacar todos los sabores y deleitarnos de esta deliciosa bebida.
Pues mira, por te voy a decir algo, ya sé que tenemos invitadazo y la verdad es que quiero como acotar que el barista, el trabajo del barista de quien prepara el café, que no es el que lo hace en el Oporporó, digo, el Oxxo, ay sí, no, pero en serio, en esas tienditas pues obviamente no hay un barista, ¿no?
Claro.
Pero cuando realmente conoces el café y sabes que si lo vas a hacer de prensa o que si lo vas a hacer ahí en la máquina,
los etcétera, métodos,
exacto,
claro,
vas y buscas a alguien que además tenga una buena mano, es como cuando tienes buen sazón. Entonces,
exacto,
la verdad es que sí, entiendo el mundo del barista y qué bueno que trajiste a un experto.
Un expertazo, Lalo, que ha viajado, que ha conocido, que ha estudiado en otras partes. Y hoy les quiero presentar a ti, por supuesto, Lalo, y a toda la gente que nos escucha, a René Espinosa, que es barista, como les comento, su pasión por el café lo ha llevado a muchos lados. ¿Cómo estás, René?
Bienvenido, René, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Hola, buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Qué bueno.
Que nos den la oportunidad de compartirles un poquito de lo que sabemos.
Mira, yo la verdad soy amante del café, lo dije desde el principio, ya lo pudiste escuchar. He consumido en cafeterías donde la verdad agradezco que esté la barista que siempre me atiende. Cuando no va, o sabe amargo, o se les pasa de algo, no sé, algo pasa y no sabe igual. Entonces, creo que sí, su labor es muy importante. Y cuando lo haces también a nivel profesional, como que también cobra otro sentido.
Pues sí, en realidad es como decías hace ratito, es como un sazón.
De acuerdo.
Vas agarrando ahí con el cliente una empatía y vas okay. agarrándole el gusto y le preparas la mejor bebida que se pueda.
Cada cliente es diferente.
Cada cliente es muy distinto, René. Y yo quiero preguntarte, ¿a dónde te ha llevado el café?
pues bueno, aquí a conocer varios estados de México, como San Luis Potosí, estado Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, y pues a nivel internacional Costa Rica, Colombia, y pues todo esto alrededor de trabajando en alrededor del café.
De acuerdo, por ejemplo, yo ahí en ese sentido podría comentar que los tipos de grano, o bueno, la tierra, no sé, porque no sé si sea por la denominación de origen la diferencia, ¿no? Cuando te dicen el café de Oaxaca, el café de Veracruz, el café de Costa Rica, después ya vas ahí entendiendo que a lo mejor es un café de altura y que podría ser un caracolillo o un tipo de grano específico, a lo mejor se entienden otras razones, ¿no? Pero explícanos tú qué sabes perfectamente de este universo.
Pues la palabra exacta sería terruño, que es la combinación de elementos como la tierra, el clima, la cantidad de sol, sombra que le da y la variedad de los granos que vayan teniendo.
¿De cuántos tipos de grano existen más o menos? O bueno, a lo mejor yo sé que no sé si sean muchos, pero más o menos ¿cuáles son?
Pues dentro de la arábiga hay más de 400.
¿En serio?
Y el café es tan noble que se adapta a cada región y cada vez que se adapta se genera una nueva variedad.
Ok, además está creciendo entonces ese número.
Sí, por ejemplo, en México hay endémicos como el oro azteca, Marago Jipe y el famoso Pluma Hidalgo, que solo se dan aquí.
De acuerdo. Ya empieza a ser como el vino, de medio de, por la tierra y por la zona, tienes un tipo de café.
Algo similar, así
algo
es.
Similar, muy bien.
Oye, René, y cuéntanos cuál es la mejor experiencia que te ha dejado todo este mundo del café.
Pues yo creo que la mejor experiencia ha sido tener mi cafetería y poder empatizar con la gente, poderles preparar, que es algo que en el café es mi parte favorita, preparar el café.
De acuerdo, y es que sí es como, me imagino que debe tener algo de mágico. Ahora, cuando preparas el café, ¿cuántos tipos de preparaciones existen también? Porque de pronto llegamos y me da una taza de café, un americano, pero igual, o el cappuccino, o el de prensa, decía yo al principio, hay diferentes maneras de prepararlo y también esto le da un sabor distinto.
Pues existen muchísimas. La principal en todas las cafeterías, uh-huh, pues es la máquina de espresso, ¿no? De ahí salen capuchinos, espressos, americanos, cortados. Uh-huh. Y pues existen los filtrados, ¿no? Que va desde la cafetera de la casa, pasando por pues los de filtro de papel, filtro de acero, filtros de bambú. Y hay una infinidad ahí de preparaciones que dejan, siguen innovando y día con día siguen saliendo más.
Claro, ¿no? De hecho, eso... Insisto, es como lo que no sabemos los simples mortales. Exacto. Entonces nos dejamos llevar por la cafetería de moda.
La sirenita.
No, la sirenita, que luego además, insisto, allí luego el sabor ya es, o sea, es peor que el de, ¿sí?, que café de llamado de las 6 de la mañana en alguna...
Peor que café soluble.
Exacto, en alguna producción, exacto, de verdad, peor que café soluble.
Pero fíjate, Lalo, que justo ahorita caemos en cuenta de algo. Con la pandemia, obviamente muchas cafeterías han tenido que cerrar, muchos baristas han perdido sus trabajos, y justo decías de esta parte de que si no está la barista en tu cafetería, como que dices, no sé si esté tan bueno, ¿no? Pero...
De veras, me llegó a pasar que me decía yo, es que no me sabe a café, a lo mejor no le echó lo suficiente o le falta un poquito, no sé, pero realmente la chica lo hacía tan bien que de verdad la extrañábamos cuando no iba.
Y es toda una experiencia social irte, claro, a tomar un café, ¿no?
También,
porque
también.
Muy pocas veces, bueno, mortales como tú y como yo decíamos, que pues vamos al café a echar chisme, a saber de las buenas nuevas, ¿no?
Por ejemplo, todo lo que hemos platicado hoy en la mañana, se puede platicar con un buen café, hacer una
terapia, es lo que te iba a decir, todo ha vinculado con el café. Escuché que con Mori Greco estaban hablando de café también.
Bueno, hablaba de Cuba, entonces también hay buen café en
ahí
Cuba.
También tienen que tocar el tema. Pero yo quiero preguntarle a René si en algún momento tú crees que las máquinas terminen con la profesión del barista.
Lo veo muy difícil.
Yo también.
Porque una parte central de una cafetería es la relación que tiene el cliente con, como dices, con el barista.
Es que es como, yo, claro, la verdad ahí, René, lo comparo mucho con mi actividad de locutor. Si no está el factor humano, por mucho que tengas una máquina precisa que sepa combinar o que te ponga la cantidad de agua adecuada o etcétera, no va a pasar no va a estar este elemento humano que es el voy entendiendo, le gusta un toquecito más, un poquito menos, no sé, ahí obviamente ustedes conocen más de este universo, pero sí es, me imagino que no va a pasar. Bueno, yo ahí creo que no.
Es que sí sería una una forma distinta de tomar el café, o sea, ya no tendría sentido.
Yo creo que los humanos no nos van a sustituir las máquinas ahí, René. ¿Cómo
sí, ves? No, hay profesiones u oficios en los que es difícil que nos sustituyan, porque aquí el toque que cada uno le da uno es como el sazón de cada uno de los chefs. No reemplazaría nunca una máquina a un
de
chef,
acuerdo.
Como no reemplazaría nunca a un barista.
Ahora, por último, pregunta ya nada más ahí muy importante, porque yo tomo de pronto el café y sí le pongo endulzante. ¿Se debe endulzar o no el café?
Pues el café en realidad se toma como a ti te gusta.
Eso es todo.
Claro. Ah,
bravo, muy bien, eso es muy importante. Le hice la pregunta capciosa porque qué tal que me dice que no se endulce, entonces ya es el barista.
Hay muchos
típico,
puristas del café.
Purista, exacto. Sí. Claro, pero
sí,
es
hay
que
muchos puristas.
La verdad, hoy en día, pues, lo que decíamos, hay tantas cafeterías, tantas marcas que ya lo quiero a 180 grados con poquita espuma, leche deslactosada light y por favor que sea de polvo, o sea, ya es tanta indicación que no está padre.
Pues es que cada cafetería como que quiere hacer su propio
universo.
Séquito de gente.
Sí, sí, sí.
Y cada uno quiere tener como pues, la verdad, ¿no?
De acuerdo.
Entonces vas a cualquiera de la Roma, cualquiera de la Condesa, cualquiera de Coyoacán y te dicen que ellos son los que lo hacen bien y a lo mejor su café está súper diferente de los otros, mal preparado, a lo mejor mal tostado, lo que sea. Uh-huh. Pero cada uno identifica su sabor, o sea, son bien diferentes.
¿Tú cuál tomas, por ejemplo? O sea, ahorita más o menos si yo te dijera qué tipo de café o qué grano o qué marca incluso tomas.
Pues es que mi hermano tiene una cafetería, él es tostador. Entonces tostamos y directamente los productores.
Ok.
Entonces aquí en el café es
o sea,
como
te vas por el grano, digamos.
Por el grano. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos tomando mucho uno que es de una finca que se llama Guadalupe Sajú.
Ok.
Que es de Chiapas. Ellos llegaron con el trabajo que han hecho desde hace como 20 años a la selección de los lotes de Starbucks Reserve.
Ok.
Entonces, por ejemplo, son microlotes y esta persona le ha dedicado muchísimo a la hibridación genética. Uh-huh. Entonces ha ido mejorando los granos, ha ido mejorando las variedades, entonces tiene una serie del H1 hasta el H42 creo que había llegado. Entonces cada uno de esos se ha ido adaptando y es un poco diferente con los otros. Más concentración de fructosa, de sacarosa, menos cafeína, más cafeína, ácido clorogénico, ácido, o sea, una serie de factores que ha hecho como que vaya mejorando.
De acuerdo.
Entonces nosotros tenemos el H1, el H16 y el H17. Entonces del H1 lo fermentó en barrica todavía. Entonces agarra un poquito de notas, por ejemplo, a vainilla, okay, un poco a regaliz, un poco a anís estrella, sumadas al proceso que es un proceso natural que les da sabores muy frutales. Es una combinación ahí entre guayaba, ciruela pasa, un poquito de uva, por ejemplo, fresa en el aroma, con estas notas como maderadas. Entonces son así cosas que no siempre encuentras.
Tremendo, ¿no? Buenísimo. La verdad es que así deberíamos de disfrutar el café. Es como cuando a la calle sale el arquitecto y voltea a ver los edificios, pues no los ve igual que nosotros. Entonces,
claro,
me queda clarísimo, está increíble el universo al que decidiste entrar. René, felicidades. Qué bueno que además también seas un gran experto. Me imagino que tendremos otra oportunidad para platicar. Ale.
Ojalá que sí. De hecho, si quieren, ya pueden escuchar en el podcast
¡eso!
De muchas cosas. La entrevista que le hicimos a René, para conocer un poquito más de su historia y obviamente también invitarlos a que lo escuchen. Vamos a conocer otras historias de otro tipo de personajes de la ciudad, porque todo el mundo merece contar su propia historia.
Eso es todo, y ahí lo vamos.
Y ya nos vamos por un café, Lalo.
Por favor, de hecho yo compré
porque
uno,
aquí nos han tratado muy mal.
Chafa, pero sí me alivianó, la verdad. ¿Para qué te digo mentiras? Sí me alivianó. Bueno,
bien,
Ale Gallo, entonces
muchísimas gracias.
Ahí está el podcast y tus redes, ¿cuáles son?
Mis redes son Alejandra Gallo en todos lados.
Excelente.
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok.
¿Tú tienes redes, René, para también seguirte y preguntarte qué onda, cuál me compro?
Porque también está próximo a sacar su podcast, de café.
Es que
de
bueno, café. Esa es la idea, ya me metieron como la espinita aquí con esta visita al radio. De
te estabas tardando, René.
Pero en Instagram, que es ahorita donde más me estoy moviendo, estoy como el Coffee Pirate.
Ok, ahorita te buscamos para ahí seguirte y platicar. El Coffee Pirate, así.
Uh-huh. Sí.
Ok, perfecto. El coffee es con doble E, ¿verdad? O doble,
doble F. F y doble E.
Doble F y doble E, y ahí le ponen pirate. Perfecto.
Oye, René, y si queremos comprar tu café,
eso es importante.
¿A dónde vamos?
Bueno, ahí también tenemos Instagram, que es el Hankook, Hankook.coffee, igual doble F y doble E.
Excelente, muchísimas gracias.
Muchas
René.
Muchas gracias,
no,
René.
Excelente día y felices tazas de café. Regresamos, seguimos en Ideas Frescas.
levántate del sillón y gira el mundo a tu favor con Isa de Rol.
A nosotros nos gusta viajar, nos gusta movernos. Por supuesto que después de tanta pandemia lo que queremos es ir de un lado a otro, desplazarnos, conocer, caminar, ver, oler, etcétera. Así que ya nos fuimos de viaje con Mori Greco. Ahora estamos, ya lo escucharon, con Isa de Rol. Nos vamos a dar un rol. ¿A dónde vamos? ¿Cómo estás, Isa? Bienvenida.
Muchas gracias, Lalo. Estoy muy contenta de estar aquí y muy emocionada. Y claro que sí. Estamos entrando en septiembre.
Sí.
¡Wow!
Mes, el creo que es mi favorito. Además, es mi cumpleaños el 13 de septiembre, ya en escasos 2 días. Así es que... Ahora sí, risoterapia y todo.
Y fiesta.
Claro, y fiesta.
¿Sabes qué es lo más genial? Que venimos exactamente de lo de la pandemia.
De acuerdo.
O sea, el año pasado fue algo pues muy estresante, muy difícil. Y lamentablemente, aunque sabemos que septiembre, de septiembre al fin de año es pura fiesta, claro. El año pasado no pudimos hacer pues nada.
Claro, no hubo. De hecho, todavía este año no creo que se debería dar tanta fiesta, ¿de acuerdo?
Exacto.
Con toda esta tercera ola que nos ha golpeado definitivamente a la sociedad en México, en general, en el mundo. El hecho de saber que no tenemos todavía la certeza de estar realmente librados de este virus. Así que tener a la gente reunida, aunque he visto ya conciertos, ya he visto varios eventos ya masivos, no con sana distancia.
Así es. Yo creo que efectivamente no debemos de abusar de esto.
De acuerdo.
Sí mantener nuestras precauciones, pero también... Creo que como sociedad necesitamos ese respiro, ese descanso y
sí.
Vernos, ¿no?
O sea, sí, estoy
sobre
de acuerdo.
Todo eso.
Solo hay que tener cuidado para que no sea el hecho lamentable. El ya salí, ya me fui a divertir
y ya contagié el grito, a todo el
pero,
mundo.
Exacto, el grito me lo dieron a mí muy pegado y me contagié.
Exactamente. Ya saben, siempre con precaución. Entonces, vamos a empezar,
venga.
Lalo. Te traigo 3 puntos.
Venga.
Y vamos a empezar con la visitación.
La visitación, no es en francés, es la visitación. En este caso no está mal dicho ni nada, ¿verdad?
No
estamos debrayando.
Para nada.
No es, para que lo tengan en cuenta, es la visitación es justamente, se refiere como cuando a la Virgen María visitó a su... Creo que a Isabel, a la prima, ¿no?
Ajá. Okay. O cuando visitaron a la Virgen María para darle la noticia de que iba a ser mamá.
No es como cuando mi tía dice la visitancia. No es así. Eso está mal dicho.
Sí.
Ah, ok, perfecto. Muy bien, ya quedamos.
Entonces, empezamos con la visitación.
¿A dónde vamos entonces?
Esta semana nos fuimos al Museo Jumex.
Ok. Muy bueno.
Sí.
Muy bueno.
A pesar de que el museo está cerrado temporalmente por la pandemia, afuera hay una exposición que es de Gonzalo Lebrija.
Ok.
Esta exposición se llama La Breve Historia del Tiempo. Esta exposición se las traigo porque ya está a punto de terminar. Empezó en septiembre del año pasado hasta el 21 de septiembre de este año.
¿Y de qué habla, de qué trata esta breve historia del tiempo?
Creo que la mayoría de las personas la ha visto porque es... No falta en el Instagram de todos.
Claro, y es, yo me estaciono así a veces, pero no tan exagerado, ¿no? El coche así volteado.
Yo por eso todavía no manejo, para no estacionarme así. Entonces, este trata de un carro que está viendo hacia abajo y nos
cuenta... Sí, es una instalación ahí de un automóvil sobre el agua.
Exactamente. Okay. Nos cuenta de una fotografía que vio Gonzalo que... Bueno, no que vio, que la tomó al lanzar este auto de una presa y esta fotografía toma el punto exacto en donde el carro va a entrar al agua.
Claro.
Entonces, esta obra nos narra eso, ¿no? O sea, el punto exacto donde es la suspensión del tiempo.
Claro.
Y a mí se me hace un buen lugar para ir de cita porque ya sabes ese momento en donde te acercas con la persona y quieres que el momento se suspenda y así
toda
claro, esa cosa.
Pero es que aparte si llevas a Isa y te está contando todo eso, aplica. Pero si vas ahí con cualquiera y mira ese carro está volteado. No, o sea, no. Aquí el punto es estamos deteniendo el tiempo, mi amor. O sea, tranquilo, siéntate aquí o tranquila, ven para acá. O sea, vale la pena entender dónde estás parado. Entonces, creo que esta exhibición de la que nos hablas o esta exposición, además de que ya se está yendo, vale la pena visitarla. Como dices, vale la pena instagramearla.
Exactamente.
¿No? Ese
sí.
Es el concepto de hoy.
Exactamente, súper instagrameable.
Exacto.
Muy bien. El segundo lugar, bueno, el segundo punto es la excursión.
Ok.
Ah, estamos en septiembre, mes patrio, y ¿por qué no irnos a San Miguel Allende?
Muy bien, me gusta San Miguel de Allende, creo que sí es un destino también muy recomendable, muy clásico, típico 100%.
Claro que sí. Recordemos que en 2008 fue proclamado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y pues
muy pintoresco, ¿no?
Exactamente. Tiene una combinación cultural muy exótica. Hay lugares que puedes visitar como la parroquia de San Miguel, uh-huh. que yo me estaba enterando, Lalo, que esta parroquia estuvo en ruinas 3 veces. Y estuvo en ruinas y antes tenía una fachada barroca y ahora neogótica.
Okay.
Entonces ha ido como evolucionando y a mí se me hace un lugar extraordinario para irte a pasar a dar el grito con la familia.
Bueno, Guanajuato en general, el estado, claro. es tremendo para estas
fiestas.
Estoy de acuerdo, sí. Y San Miguel de Allende creo que también aplica, insisto, tiene un toque muy pintoresco. Hay gente con, pues también, ¿por qué no decirlo? Hay gente con mucho dinero viviendo en San Miguel de Allende. Entonces, también esto ha dado relevancia al destino, ¿de acuerdo? Y hay mucha gente que está invirtiendo para que el destino no solo sea un lugar, insisto, para vivir, sino que sea realmente un punto turístico excelente y, como bien lo mencionas, para vivir estas fechas mucho mejor.
Claro que sí, no hay nada mejor. Aparte, bueno, México es súper hermoso, tanto que después de la Segunda Guerra Mundial, los soldados que venían del extranjero empezaron a ir mucho allá para... Había un instituto que les daba un reconocimiento.
Okay.
Y justamente ahí fue cuando empezó a crecer este destino turístico.
Okay.
Entonces es muy bueno saber de dónde vienen todas estas historias y pues sin en qué duda. País vivimos.
Sin duda, muy bien. Entonces ya hicimos la excursión, ya hicimos la visitancia. ¿Qué sigue?
La visitación.
Ah, es que te digo que yo no me sé esos conceptos.
Y ahora vamos con la recomendación.
Ah, muy bien. Ahora sí, la recomendación.
Me encanta eso porque justamente venimos abriendo con este mes para que vayan yendo a visitar lugares que estuvieron cerrados por la pandemia. Uno de esos lugares fue el Papalote Museo del Niño.
Muy bueno.
Que por si no lo sabían, que yo creo que sí, estuvo en peligro de cerrar.
Sí.
Ajá, a causa de lo del COVID y toda esta situación. Y ahorita, en este mes justamente, reabre sus puertas al público.
Bueno, muy bien. Me da mucho gusto porque sí es un lugar favorito de los niños. Como papá también lo recomiendo muchísimo, te la pasas bastante bien, hay mucho que hacer, incluso no solo es para que el niño se divierta, digamos, toque, juegue y aprenda, sino que también los adultos podemos disfrutar. Me acuerdo que antes de que llegara la pandemia y cerrara todo, hacían noches de jazz los jueves, entonces... La verdad es un lugar muy bonito y ojalá que se retomen también todas estas
exposiciones.
Sí, sobre todo también estos eventos que te decía que son fuera del museo, pero que son muy atractivos para los adultos. Echarte una copita de vino con una buena música.
Musiquita, claro que sí.
Y además puedes recorrer el museo.
Con los amigos. Además, que no olvidemos que también hay una noche de adultos.
Mm.
O sea, no solo es niños, los adultos seguimos siendo niños.
Exactamente. Seguimos siendo niños. Ya lo escuchamos también hace rato, la risoterapia, ¿por qué no en el Museo del Niño aplicarla? Entonces, ya tenemos, ya hicimos el recorrido. Son 3 lugares, son 3 puntos que creo que incluso no está tan complicado.
No.
No está tan caro, además.
No, para nada.
No, entonces, vale la pena hacerlo. Son diferentes también. A lo mejor uno vas con la pareja, el otro te vas con la familia.
Y el otro con los amigos. Además, claro. Va a ser muy buena oportunidad para empezar a reactivar la economía del país, que es algo muy importante.
También.
Vernos como sociedad y disfrutar de este gran mes.
Totalmente, y de esta gran ciudad y de este gran país. Perfecto. Muchísimas gracias. Esto fue Isa de Rol. La próxima que nos encontremos nos vamos a ir a dar un rol también, así de interesante. ¿Cuáles son tus redes?
Les doy mi red social. Encuéntrenme en Instagram como Nadia Jiménez. La página de Isa de Rol aún está en construcción, así que de Nadia Jiménez los mando a Isa de Rol.
Conste, ahí nos va a mandar, ahí nos direccionas. Gracias, que tengas excelente día y nosotros seguimos. Vamos a cerrar esta segunda hora con la siguiente sección, porque así como nos gusta visitar la Ciudad de México, San Miguel de Allende, los destinos turísticos. Hay mucho en estas ciudades que tiene que ver con el arte urbano. Así es que te invito a escuchar esta sección, Isa.
Muy bien, vamos a estar atentos.
Venga, regresamos con Mafe en Arte Urbano.
¡Yeah!
Cerramos Ideas Frescas, ya lo escucharon, con Arte Urbano. Por supuesto que tenemos que hablarle también a toda la banda, a toda la pandilla que nos está escuchando, que va en el automóvil, que va al trabajo y que de pronto también van volteando en las calles de la Ciudad de México o donde nos estén escuchando a observar todas estas manifestaciones artísticas cada vez más interesantes. Todavía sigue por ahí el mero graffiti, digamos, la pura firma, que igual también para algunos es otra posibilidad de expresión. Entonces hay que entender todo esto también como el arte en general, subjetivamente, cada quien lo interpreta como quiere, pero ahí está en las calles. Y para eso vamos a platicar con Mafe. ¿Cómo estás, Mafe? Buenos días.
¡Ey, hola! ¿Cómo se encuentran este día, este sabadito? Ya
sabadeando.
Es un sábado patriota.
Sí,
¿qué tal?
Sí.
El ánimo para este 15 de septiembre.
Yo, la verdad, me siento bien. Insisto, hace rato lo comentaba, estoy a 2 días de mi cumpleaños, entonces creo que es perfecto. El mes siempre me ha quedado de lujo, o sea, soy niño héroe, porque es 13 de septiembre. Entonces, desde el 13 de septiembre hasta ya Reyes Magos, yo ya le bajo la fiesta.
Súper bien. Ahora sí que tu mami dio el grito de Dolores.
No es Guadalupe Reyes, es más intenso esto.
Genial, todavía invítanos, más, por favor. Pues este día yo vengo a platicarles acerca del muralismo.
Muy bien.
Pues el graffiti y el arte callejero pueden parecer muy modernos, pero en México estas formas artísticas tienen sus raíces en los murales.
Estoy de acuerdo, y de hecho justo es lo que yo comentaba ahorita como al principio, como esa idea, esa noción de que realmente el graffiti, bueno, el muralismo, sí tiene exponentes en México fantásticos, ¿no? Diego Rivera, Siqueiros,
José Clemente Orozco.
Podemos hablar de verdad de artistas tremendos. Pero también me he dado cuenta, y con el paso del tiempo y la oportunidad que también las ciudades le dan a los artistas urbanos, hemos visto ya, por ejemplo, fachadas de edificios con cosas, o bueno, con pinturas tremendas.
Muy, muy hermosos. Y sí, incluso hasta pareciera que sus lugares preferidos de los artistas,
claro,
son los edificios abandonados, ¿no?
La verdad, sí.
Y pues, y está súper padre porque le dan totalmente vida a la ciudad. Es como decías, ¿no? Vas manejando, vas en el transporte público y pues bueno, vas apreciando tu ciudad y todas estas expresiones, ¿no? De todos los chavos y nuestro talento mexicano, sobre todo.
Totalmente. Eso es en lo que hay que enfocarnos. Luego vemos algunos que nos gusta dejarnos llevar o impactarnos por lo que sucede en otros lugares del mundo y ves a Banksy y ya ves sobrevalorado el arte o lo que tiene de pronto un graffiti, un serigrafía, stickers y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, sí está padre, la verdad, es una manifestación. Es más bien, lo interesante es cómo lo plantea este artista y eso es lo que le da como lo que lo hace que cobre cierta relevancia. Pero en México hay... No, la verdad, talentazos, he visto cosas increíbles.
Claro, y es que luego eso pasa, ¿no? Como el malinchismo en los mexicanos.
O cómo lo manejas también, porque Banksy me imagino que ha manejado muy bien el movimiento que trae.
Y es que está muy, muy movido, ahora sí que él se ha difundido por todos lados, ¿no? Y ha sido la ventaja. Pero, por ejemplo, uno de los artistas muy buenos aquí en México, un muralista, Rebos.
Okay.
Rebos tiene un mural muy padre en la colonia Álvaro Obregón. Bueno, más bien es la calle Álvaro Obregón en la colonia Roma. Y se llama El Árbol de las Serpientes. Y bueno, este mural busca promover lo que es una vida sustentable,
okay,
y también la igualdad de género.
Okay.
Entonces, pues bueno, sus propuestas también han sido muy buenas y ha impactado demasiado el estilo en que él maneja su arte, ¿no? Es muy vanguardista.
Eso es importante, que también hay que saber desde dónde tienes que apreciar el arte. Si estás viendo una obra vanguardista, si estás viendo una obra con cierto enfoque, eso también hay que considerarlo. Y ahora que nos encontramos cada vez más de cara a cara con la obra, con el arte urbano, pues hay que entender también cuál es el tipo de expresión que está plasmado.
Claro que sí, y bueno, definitivamente los muros de la ciudad pueden ser un campo de batalla de pintura en aerosol.
Estoy de acuerdo, ya de por sí los túneles o los desniveles de Insurgentes, del Circuito, del Periférico, fueron un campo de batalla para los grafiteros. Fueron y seguirán siendo.
Claro que sí, y bueno, en la Ciudad de México, ahorita se va a hacer, bueno, cada año se hace una exposición que se llama Meeting of Styles. Y pues bueno, esta exposición convoca a los mejores grafiteros muralistas. Y pues bueno, también vienen artistas internacionales.
Muy bien. Eso está buenazo. Está súper padre. De hecho, estoy viendo aquí el Meeting of Styles México. Ya es una página, bueno, en Facebook puedes encontrarlo para que cheques la convocatoria.
Exactamente. Y bueno, ya están las fechas programadas.
Muy bien.
Se las digo. Perfecto. 25 y 26 de septiembre va a ser en Tehuacán, Puebla. 2 y 3 de octubre, Guadalajara, Jalisco. Y 9 y 10 de octubre en Ciudad de México, para que estén súper al pendiente. Aquí en la Ciudad de México suele hacerse en el Centro Histórico. Uh-huh. Entonces es calle de Regina, lo que es Isabela Católica, y pues bueno, para que se vayan a dar un rol, ¿no?
Y claro, y aparte hacer ese encuentro de estilos, que en realidad de eso se trata todo este festival o esta fiesta, ¿no?
Sí, exactamente, y pues bueno, es el festival, de hecho es un festival urbano, claro. Exactamente, es un festival urbano, y es el más grande del mundo.
Y aparte de pintar y todo eso, me imagino que hay artistas en vivo, música, de todo.
De todo, la verdad se pone súper padre, sí. Y dura 2 días, sábado y domingo. Entonces, en lo que la banda está pintando, pues hay DJs y pues bueno, está muy, muy, muy padre el ambiente. Yo lo recomiendo bastante para que
me late. De vaya hecho, toda te voy a decir algo. Yo tengo 2 hijos, uno de 11 años y uno de 8 años. Al de 11 años lo llevamos desde los 9 a que, porque le gustaba pintar o le gusta pintar. Entonces, mira, es medio bonito. Artístico y sí. Luego pinta los vidrios de la casa y las paredes. Pero
ya
lo llevamos
trae el
a
feeling.
Hacer. Exacto, y lo llevamos a hacer graffiti. Hay clases de graffiti hoy en día.
Exacto.
Entonces, sí,
para que mejore la técnica.
Exacto, vaya, la clase de graffiti lo digo porque para entender un poco esto, pero en realidad sería una clase de arte, una clase de muralismo. La idea de las firmas, bueno, también tiene algo de anarquismo, tiene algo también de, ¿no? De contestatario.
Sí, como la revolución, ¿no? Protesta.
De protesta, estoy de acuerdo. Pero al final es toda una cultura, entonces también hay que entenderla. Por eso creo que los jóvenes se pueden ver muy bien abrazados por esta cultura, porque sacan todo lo que traen, digamos, en este caso, no solo la energía, sino la parte artística.
Ajá, es una expresión totalmente. Y pues bueno, valorarlo porque somos parte de la Ciudad de México.
Además, entonces esto es 25 y 26 en Tehuacán, Puebla. Luego veo 2 y 3 de octubre en Guadalajara, ¿verdad?
Correcto.
Y 9 y 10 en la Ciudad de México.
Perfecto,
de octubre.
Y pues bueno, para seguir apoyando lo que es el arte urbano, yo les traigo una rolita.
Ah, bien, muy bien, venga.
De un chavo, bueno, su nombre, su seudónimo es Bad Sánchez, así lo okay. Pueden encontrar en redes sociales. Él se llama Edu Villalobos, pero bueno, en redes sociales está como Bad Sánchez, de también acuerdo. En YouTube. Y pues bueno, para que busquen esta rolita, se llama All Night Long. Y pues con esto me despido, espero que les guste mucho. Y acuérdense todos, pandilla, en apoyar al talento, a nuestro talento mexicano, talento urbano. Y ahorita es el boom en redes sociales, ¿no? Entonces,
perfecto.
Denle like.
Al Bad Hombre, Bad Sánchez.
Bad Sánchez.
Venga, nuestro reino, perfecto. Entonces, agradezco también a todas las personas que nos escuchan, a toda la audiencia del 102.5. Gracias por permanecer en sintonía. Por supuesto que los dejamos con excelente programación el día de hoy. De entrada tenemos Autos y Más. Los dejo con mi amigo Zavala, que está seguramente, como siempre, muy prendido, muy contento. Y también, además, muy buenas voces lo acompañan. Buena información. Todo el día en el 102.5. Los despido con mucho gusto también a ustedes, chicos. Gracias.
Cuídense mucho.
Gracias, Mafe. Redes sociales.
Fin de semana.
Redes sociales de Arte Urbano.
Expresión Underground. Así me pueden buscar.
Expresión Underground. Perfecto. Ahí pueden encontrar a Mafe para que también les dé más datos del Meeting of Styles en México. Y puedas también, si tienes interés en el arte urbano, sacar y expresar todo lo que tengas en este tipo de eventos. Vamos ahora sí a la despedida.
Claro que sí.
Gracias a los alumnos del Centro de Capacitación. Recuerda, www.centrombs.com. Tienes ganas de hacer realidad el sueño de la locución, acércate a nosotros. Y también tenemos muchas ofertas online. Ahora sí me despido. Hasta la próxima. Que tengan excelente día. Esto fue Ideas Frescas.
Excelente fin de semana.
Yo soy Lalongo Ruiz. Así me encuentras en Instagram y en las redes. Adiós.